Deportiva.
Cadena de cambios y de nombramientos que se van a anunciar a lo largo de este día desde la Casa de Nariño. Felipe, dentro de pocos minutos el presidente va a anunciar vía Twitter el nombre del nuevo codirector del Banco de la República. Se los anticipé a las 5:42 a.m.
El reemplazo de Juan Pablo Zárate.
El reemplazo de Zárate, que se va de viceministro de Hacienda.
Ya iba a terminar Zárate su periodo, ¿no?
Sí, le faltaba un año larguito.
Meses, sí, señor.
Se va Zárate para el viceministerio de Hacienda, sí. Y llega a la Junta del Banco de la República, atención, este es el primer nombramiento importante, Roberto Steiner. Roberto Steiner es un investigador, un economista, tiene 60 años, Universidad de los Andes. Llega como
todas las credenciales y todo el pedigrí.
Sí, un hombre técnico que está bien mantener ese perfil, o sea, ese perfil en el Banco de la República.
De los mismos, ¿no?
Ahí tiene ya usted, perdón, Héctor, ahí tiene usted ya, Néstor, al próximo gerente del Banco de la República. No, si Steiner entra a la Junta, yo creo que va para gerente, pero que se las pela. Aunque la competencia va a estar interesante con Ocampo, ahí ese pulso va a ser divertido, por decirlo.
De momento esta es la Junta Directiva de la Economía, esto es codirector del Banco de la República, quiere decir los que manejan el Banco de la República y la economía en Colombia.
Que son los mismos, ¿no, Néstor? Son los mismos de hace, no sé, 30, 40 años quizá. Es una gran característica del sistema político en Colombia, digamos, y es que hay una tecnocracia de economistas que se tomaron planeación, Ministerio de Hacienda, pero ahora ellos, el Banco de la República.
Usted lo dice,
y no, pero
Héctor,
yo no estoy
como
diciendo ni
por afortunadamente. No,
a mí me parece
no lo estoy
que
diciendo,
es, que eso es eso una ventaja.
Está dándolo como orillazo, ¿o no?
Sí. No, sí, yo
sonó no, como pues es que no me dejaron dejaron terminar, entonces no supieron si era varillazo, ¿no? Porque yo lo estaba mencionando como un hecho que destacan entre otras los libros de historia incluso y los libros que se han hecho en América Latina para comparar por qué Colombia tiene una muy buena tecnocracia a diferencia de otros países del mundo, de la región de Latinoamérica, en donde en cambio pues la tecnocracia no ha operado tanto. Por una razón, porque los partidos políticos son más fuertes. Entonces, para uno llegar a un cargo de esa naturaleza, tiene que haber estado en un partido político. En Colombia, como los partidos políticos cada vez son más débiles, nadie sabe, por ejemplo, el doctor Steiner, si es liberal, si es conservador, si es del centro democrático. No militan en ningún partido político. No, pero claro que en todas partes importa.
No,
en Colombia es de los pocos países más
importantes. Afortunadamente,
tal vez lo que me quedó mejor diseñado de la Constitución de 1991, la autonomía del Banco de la República y la manera de elegirlo. Pero los resultados han demostrado que 25 años después es lo mejor que se hizo en la Constitución.
Pero no todo tiene que ser bueno ni malo, es que es un hecho, las personas, y a unos les parece que es bueno y a otros que es malo.
En el caso del doctor Echavarría, de alguna manera, algunos pensaron que se rompía esa situación de pocos o de ningún vínculo con la política, con el Banco de la República, porque
de hecho,
acuérdense de la pelea que hubo recientemente con el gobierno y algunos
claro,
le negaron su cercanía.
Pero precisamente por esos choques, Ricardo, que ha habido precisamente entre el gerente del Banco de la República, Echavarría, y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pensaría yo que el que entra en capilla para la carrera de gerente del banco es precisamente Roberto Steiner, que es íntimo de Carrasquilla.
Bueno, el nombramiento, repito, es Roberto Steiner, entre paréntesis, digo yo, sí es cierto, Héctor, que hace parte de ese grupo de tecnócratas. Usted dice, me parece desafortunadamente.
Pero de la titular.
A mí me parece afortunadamente.
Sí, Steiner es de la línea titular, o sea, un 10 infaltable de la línea neoliberal en la economía en Colombia. Eso es absolutamente cierto. Ahora, yo no voy a dar el debate sobre si estos 25 años han sido exitosos o no, si el país lleva 10 años creciendo por lo menos a la mitad de su potencial económico, y bueno, todo eso lo podemos discutir, pero quiero enfocarme en la coyuntura. Es evidente que el gobierno empieza a moverse en el Banco de la República para ir alineando en torno a Carrasquilla y al gobierno de Duque lo que pueda quedar allí de discrepancia, lo que pueda quedar allí de contrapunteo frente a la línea política de política económica que el gobierno está trazando. Todos los movimientos de sacar a Zárate, ponerlo aquí, meter a Steiner, que como bien lo dijo Paola es de la cuerda de Carrasquilla, corresponde más a cuadrar las cuentas internas allí que hacer una modificación de la política económica, por el contrario, profundizar.
Estas son lecturas políticas. Les voy a dar los nombramientos que están en curso. Mucha atención, porque este de Steiner, que está confirmando en este momento vía Twitter el presidente Iván Duque, no es el único. Otros nombramientos, atención, en Palacio. Estos son nombramientos, unos menores, otros mayores. Alejandro Salas, que es abogado de la Universidad de La Sabana, será el nuevo jefe de discurso del presidente Duque. Luz María llega a reemplazar a Pacho Miranda, Francisco Miranda,
que se
va para dirigir portafolio.
Exactamente. Estuvo acompañando al presidente desde su posesión, pero le ofrecieron este cargo en donde reemplaza a Ricardo
Ávila
en la dirección de portafolio del diario económico del periódico El Tiempo.
De la Casa de Nariño también Jaime Amín.
Pero ojo que Salas es un hombre que lentamente ha adquirido mucha importancia en Palacio, Néstor. Es un hombre que
lo están nombrando.
Llegó de alguna manera como cercano a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y cada vez está más cerquita del Sanedrín.
Está, el cargo es consejero.
¿Cuál Sanedrín?
Al Sanedrín del presidente Duque.
No, consejero. Si el presidente tuviera Sanedrín, no le iría mal en algunos temas que eran fácilmente previsibles.
Es
el
sentido figurado.
No.
Consejero Sanedrín para asuntos.
Tuvo barco.
Consejeros para discursos es el nombre, acuérdese de ese nombre, Alejandro Salas. Segundo, tercer movimiento, se va Jaime Amín, barranquillero, ex senador del Centro Democrático, ha sido nombrado embajador de Colombia ante Emiratos Árabes, el beneplácito se encuentra en curso.
¿Y el reemplazo del doctor Amín como alto consejero presidencial para asuntos políticos?
Están en eso, no se extrañe si llega un concejal o saliente concejal de Bogotá allí a la
consejería. Ahí había como un cortocircuito en el manejo político, porque Jaime Amín era el que manejaba los políticos y demás, y aparentemente no logró lo
pero
que
ese
el
es un
presidente.
Movimiento raro, ¿no? Porque la verdad, Jaime Amín, por ejemplo, a mí me consta tenía un muy buena entrada en el Congreso.
Tenía mejor relación con el Congreso que la ministra Nancy Patricio.
Y yo creo que apoyaba mucho el trabajo de la ministra, efectivamente, y quizá con lo que dice Luz María, cuando todo el mundo especulaba que iba a haber nuevo ministro del Interior o ministra y que iban a cambiar a la doctora Nancy Patricia, pues terminaron fue cambiando
al
doctor Amín.
¿Qué ganas de sacar a la ministra tienen en esta mesa?
Bueno,
¿no?
Sí, cada vez que se habla de cualquier nombramiento, terminamos hablando de la crisis que no ha sido, de la crisis.
Pero están ustedes hoy defensivos, ¿no? Cualquier comentario.
6:00 a.m, 54 minutos. Siguiente movimiento en la Casa de Nariño. Este es muy interesante, Felipe. En mi concepto, el más sorpresivo de todos. Se fue Víctor Muñoz. Víctor Muñoz era consejero para innovación y transformación del Estado, era el cargo de él.
Curioso.
Presentó renuncia, y ya le voy a decir por qué me parece sorpresivo.
Muy cercano al presidente Duque, ¿no?
Presentó renuncia argumentando motivos personales. La renuncia ya le fue aceptada. Digo que me parece sorpresivo porque Víctor Muñoz era un candidato a ser el reemplazo de Jorge Mario Eastman, que fue secretario general hasta hace un par de meses, ¿de acuerdo? Sí. Era el candidato.
Entonces, creo que había cierto problema interno con Carlos Enrique Moreno, que era el que estaba manejando otro alto consejero, que era el que estaba manejando mucho de lo que el secretario general maneja, y parece que había ahí roces importantes.
Y aquí viene el siguiente enroque. Se crea la figura de jefe de gabinete.
O sea, el equivalente en su momento a Néstor Humberto Martínez.
Néstor Humberto Martínez, ¿no?
Sí, Néstor Humberto Martínez era un superministro.
Jefe de gabinete.
El cargo nuevo es jefe de gabinete.
Sí, un chief of staff, pero...
Pues, ¿Quién va a ser jefe de gabinete? Que este jefe de gabinete hereda las funciones del cargo que se llamaba secretario general. ¿No? Así que este es el manejo de la dirección del departamento administrativo de la
Casa. ¿Y quién va a ser el jefe de gabinete?
El que maneja el computador.
Nuevo jefe de gabinete, en realidad es nueva jefe de gabinete.
La secretaria privada.
Se llama
María Paula Correa.
Que hasta hoy ha sido secretaria privada. Se convierte, no tengo ninguna duda, Nicolás, en la mujer más poderosa del gobierno.
Claro. De hecho, ella estaba actuando como tal.
Bien ejerciéndolo de alguna manera sin cargo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues le fue tan bien que esto es un voto de confianza y un reconocimiento de ese trabajo. Repito,
y eso, este es Néstor, no solamente
jefe de gabinete, no antiguo solamente cargo, antigua secretario general.
Sí, lo que pasa es que, a diferencia de lo que venía sucediendo, este cargo, Néstor, si queda con Secretaría General, es lo que corresponde a la administración del Departamento Administrativo de la Presidencia, pero además a Secretaría Privada. Entonces, pues es el poder de mandar a decir lo que el presidente le transmite a los ministros.
De acuerdo.
Por una parte, pero también a tener el control de la agenda del presidente y quién habla y quién no habla con el presidente de la República. Luego, es una responsabilidad sin duda importante la que de facto venía ejerciendo María Paula
Correa. Ese cargo, Nicolás, si ya además, el jefe de gabinete tiene la responsabilidad de la estrategia de la dirección política. Por eso digo que me parece que es el cargo raros, y va a ser la mujer más importante.
Son raros los movimientos,
este
¿no, Néstor?
¿Señor?
Son raros los movimientos, que son raros los movimientos porque van en sentido contrario de lo que se había especulado. Se había especulado, por ejemplo, que se dividirían las funciones de la Secretaría General para que uno fuera una especie de vocero político que tiene las relaciones con el Congreso, etcétera, y otro como la parte de administración interna, porque el secretario general es director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que es una entidad que maneja harta plata y varios programas presidenciales y empleos, etcétera. Entonces la parte administrativa gerencial le ocupa mucho y se le dificulta tener las relaciones políticas. Se habían dicho que las iban a dividir. Por lo que usted nos está contando, tomaron exactamente la decisión contraria, que es fortalecer en un solo cargo y una sola persona las dos funciones. Vamos a ver cómo funciona, ojalá salga bien.
Bueno, y le repito, ahí está el presidente poniendo en Twitter ya el nombramiento oficial de Roberto Ezeguera como nuevo codirector.
Debe ser que Víctor Muñoz además decidió renunciar cuando finalmente no quedó elegido para ese cargo, porque él yo creo que lo tenía muy muy definido para...
Puede ser.
Pero ¿sabe qué? Yo creo que nos falta una parte de la película, Néstor, de quién llega, porque claramente usted puede definir la Secretaría General, ponerla en una posición súper poderosa, pero ahí se necesita un equipo. Saliendo Jaime Amín, se necesita alguien que trabaje desde el punto de vista de política y regiones y demás, y a mí me suena que ahí el fortalecimiento viene por el lado de Karen Abudinen, quien será ahora no solamente consejera para las regiones, sino también tendrá una tarea puntual de manejo político con el Congreso, que también era una tarea que venía desempeñando de alguna manera de forma informal. Entonces, pues vamos a ver, yo creo que todavía la información que tenemos es algo incompleta porque sabemos quiénes se van, pero no quiénes llegan a completar ese rompecabezas palaciego que es tan importante.
¿Y usted cree que Karen Abudinen va a reemplazar a Jaime Amín, Nicolás?
Así lo creo, sí, señor.
Bueno.
Néstor, pero la figura del jefe de gabinete
sería barranquillera por barranquillero, ¿no?
Claro.
De la casa Chara,
entendido que se va
de la casa Chara.
Sí. Y Jaime, a mí tengo entendido que se va a la embajada de Emiratos Árabes Unidos.
Sí, lo acabo de decir, así es. Está confirmado eso.
Néstor, la figura del jefe de gabinete es del gobierno de Estados Unidos, lo estará trayendo el presidente Duque de su experiencia en Washington, que básicamente lo que es el estratega, maneja la coordinación al interior del Estado, la agenda, como decía tal vez Héctor, pero también maneja el Congreso. El papel más importante del jefe de gabinete de la Casa Blanca es el manejo político, integral, estratégico del presidente, que incluye el manejo político. Uno se pregunta por qué va a haber un cargo de asesor de asuntos políticos, cuando en el pasado eso era simplemente para repartir los puestos, la mermelada. Se supone que ahora no hay mermelada. El manejo político en el sistema colombiano lo hace el ministro del Interior. Crear un jefe de gabinete poderoso en relaciones con el Congreso es quitarle cierto poder al Ministerio del Interior, que siempre ha manejado ese tema.
Bueno, estos son los cambios en la Casa de Nariño. Son las 7 en punto. En segundos, atención. Los civiles, los terceros, los empresarios, los exfuncionarios del Estado que aceptaron y que están pidiendo pista en la JEP.